Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Humberto González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, son las 9:03, inicia Señal Informativa Ocotlán. Le platico que, de acuerdo con el representante ejidal de San Juan Chico, Rodolfo Vázquez, el ayuntamiento ha hecho caso omiso a las solicitudes de que les ayuden con las canaletas y otras obras que planean utilizar, bueno, que planean realizar con el presupuesto que se les asignó este año, y no ha habido respuesta por parte de las autoridades.
Llevé a obras públicas, lo llevé a desarrollo rural, a la secretaría del presidente. Entonces ya, y no, dos ocasiones he metido el presupuesto y no me han contestado nada.
Se siguen detectando casos de dengue en la colonia Paso Blanco y Lindavista, y esto lo han denunciado estudiantes del Centro Universitario de la Ciénega, quienes indican que han sido pues víctimas de esta enfermedad y que lo han registrado ante el Seguro Popular y un hospital privada. Sin embargo, pues consideran que todavía hay presencia de vectores a pesar de que ya estamos en noviembre.
Como te digo, sucedió hace como mes y medio, a mediados de septiembre, pero hubo una pequeña confusión porque él creyó que era una infección ocasionada por una muela que estaba picada. Entonces tomó antibióticos.
En el marco de los eventos culturales relacionados al Día del Libro, fue celebrado el día de ayer el quinto aniversario de la fundación de Centro y Lectura, así como de formación de la Casa de la Cultura de Ocotlán, en la que se recitaron distintos cuentos como El Elefante Resfriado y un fragmento del Hombre de la Luna por parte de alumnos de la Escuela Anáhuac, quien fueron invitados a estas fiestas con motivo de ser parte de la fundación en el año 2012.
Ya hay lectores formados que no solamente leen cuentos pequeños, ya ellos abordan una novela, un cuento corto.
En el Centro Universitario de la Ciénega se llevó a cabo un curso sobre manejo de normatividad farmacéutica impartido por la Coordinadora General del Centro de Capacitación de Dispensación de Jalisco, Irene Cárdenas González, con la intención de que los alumnos tomen estos cursos como una opción laboral para ayudar a la normativa de farmacias y lugares donde no tengan controles sobre medicamentos y sustancias especiales.
Crearles la espinita de convertirse en asesores farmacéuticos, en capacitar a todos aquellos dueños de dependencias farmacéuticas, de farmacias o almacenes que no tienen sus documentos en trámite.
Muy buenos días, estimado Radio Escucha, agradecemos su confianza y su preferencia que nos permita entrar aquí a su casa, su negocio y su automóvil. De igual manera, agradecemos también que tenga la confianza de comunicarse con nosotros, de encargarnos distintas denuncias ciudadanas para que le demos pues el seguimiento adecuado, disculpe, hoy estoy cambiando el género a todas las palabras. Pero sobre todo su preferencia es lo que más podemos decirle que estamos en deuda con usted. En fin, vamos a aprovechar este pequeño espacio para agradecer al equipo de personas, quienes sin ellos este programa no pudiera llegar hacia usted. Y le hablo de nuestros reporteros Juan Carlos Salcido y María Ramírez Blanco, quienes están al pendiente de los reportes que usted nos haga llegar. Le recuerdo que en el micrófono y en el control operativo en cabina está Humberto González, que le manda un saludo y también que lo invita a que esté en contacto con nosotros vía telefónica y vía redes sociales. No olvide nuestro Twitter, @SIOcotlán. Ajá, así como lo escucha, @SIOcotlán en Twitter y en Facebook como Señal Informativa Ocotlán. De igual manera, le recomiendo que siga las redes sociales de aquí, del 107.9 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, donde puede escuchar y también estar al pendiente de distinta programación, noticias, videos, enlaces en vivo que hacemos de los programas que aquí se transmiten. Los puede hacer también, los puede seguir también en las redes sociales de nuestra estación de radio, el Facebook Radio UDG Ocotlán y en Twitter @RadioUDG107, así como lo acaba de escuchar, @RadioUDG107 y en el caso de Facebook Radio UDG Ocotlán. Y bueno, también le comparto pues nuestra página web para que esté al pendiente de nuestro podcast, que día con día se actualiza y que en un par de horas podrás disfrutar dentro, arriba de la nube mejor dicho. No olvide www.radio.udg.mx y en el apartado de Ocotlán puede escuchar el podcast de este informativo y de otros programas que tenemos para usted. En fin, vamos a entrar ya de lleno a la información local.
Señal local.
Y bueno, vamos entrando ya de lleno a la información referente al municipio de Ocotlán, Jalisco. Y es que le platico que de acuerdo con el representante ejidal Rodolfo Vázquez Vázquez, en el caso de San Juan Chico se ha solicitado material y dinero para la realización de unas cunetas que beneficien al ejido. Hay que recordar que San Juan Chico es un poblado que se encuentra pues a 7 kilómetros aquí de Ocotlán. Sin embargo, de la cabecera de Ocotlán, sin embargo, no han tenido el apoyo a lo que denuncia el representante ejidal, porque se ha presentado el proyecto a la Secretaría General del alcalde, también a lo que vendría siendo Desarrollo Rural y Obras Públicas, y no ha habido respuesta, además de que quieren utilizar ese presupuesto que fue asignado para las zonas rurales del municipio, y sin embargo no se ha tocado este presupuesto. En fin, vamos a escuchar a mi compañera María Ramírez Blanco, que tiene mayores detalles sobre esta nota.
Se ha mencionado y entregado el presupuesto en dos ocasiones, febrero y agosto del presente año, de lo que se requiere en material, así como en dinero para realizar la obra de cunetas en el ejido San Juan Chico al Ayuntamiento de Ocotlán, por parte del representante ejidal Rodolfo Vázquez. Sin embargo, no se ha obtenido respuesta alguna. Lo anterior, como parte del proyecto para hacer uso del presupuesto de los 2,400,000 pesos que había sido destinado en este año para las 17 agencias y delegaciones rurales del municipio, de los cuales 50,000 pesos aproximadamente es el monto que le corresponde al ejido San Juan Chico, enfatizó Vázquez.
He solicitado mucho las cunetas del camino porque se echa a perder mucho con la agua y en el tiempo de agua se descompone mucho y le he pedido, no me han dado nada. Han echado balastre y en vez de hacer cunetas, han echado balastre en las cunetas. Llevé el presupuesto y la petición, llevé a Obras Públicas, lo llevé a Desarrollo Rural, a la Secretaría del Presidente. Entonces ya, y no, dos ocasiones he metido el presupuesto y no me han contestado nada.
Los pobladores del ejido San Juan Chico desconfían y no creen que el municipio les ayude con la obra debido a que el tiempo ha sido alargado desde que se acordó el presupuesto destinado para la comunidad. El proyecto de la instalación de las cunetas son importantes para que el agua en temporada de lluvias pueda ser canalizada por ahí y evitar inundaciones, puesto que no tienen drenaje ni agua potable, y las afectaciones a sus hogares son directas, mencionó el representante Gidal.
Que la gente no tiene credibilidad al ayuntamiento y no quieren aportar dinero porque no creen. Entonces yo les sugerí que me dieran el material y la mano de obra nosotros la hacemos. La gente dice que sí me ayuda. Entonces yo estoy dispuesto a hacerlo y no sé por qué motivo no me han respondido nada.
San Juan Chico es una comunidad de aproximadamente 120 personas. Se localiza a 7 kilómetros de la cabecera municipal y además a uno del basurero. El descontrol de los líquidos lixiviados ha ocasionado que estos corran por un canal hacia el ejido y se vean afectados no solo con los malos olores, sino que también con la mezcla de lixiviados en el agua que se estanca, pero el municipio no responde a su petición. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Señal Tiempo.
Y bueno, ya es momento de conocer el estado del clima del día de hoy y para eso vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Humberto. Buenos días, amable auditorio. A nivel nacional, vientos máximos en la altura ingresan aire húmedo del Pacífico, ocasionando nubosidad y lluvias en Baja California y Sonora. Hay un área de baja presión que originará nublados en la mesa del norte. En el resto del territorio nacional, un sistema de alta presión continúa causando tiempo estable. En Ocotlán, durante la mañana estará despejado, soleado y viento calma. Al mediodía, sol y nubes aisladas. En la tarde anoche, despejado con nubes dispersas, viento moderado del noreste arrachado. El tiempo será caluroso en el día y de fresco a frío en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 9 a 10 grados Celsius, se espera una máxima de 29 a 30 grados Celsius. La salida del sol a las 6 horas con 55 minutos, la puesta del sol a las 18 horas con 12 minutos. Es todo por el pronóstico, Humberto.
Muchísimas gracias, Gustavo, que tengas un gran día.
Igualmente, gracias.
Acaba de escuchar la predicción del clima del día de hoy por parte de Gustavo Salgado, quien señala que vamos a tener un clima extremoso, así como lo acaba de escuchar, temperaturas mínimas de 9 grados, ahorita en la mañana y en la noche, así que saque su suéter, saque su gorrito también, para evitar alguna infección, algún cambio de clima, pues extremo, que definitivamente lo va a ver el día de hoy, porque la máxima va a ser de 29, así que vamos a tener una tarde cálida y un día y unas mañanas y noches heladas, así que tome sus prevenciones y sobre todo, pues evite salir sin suéter y tome también agua en la tarde, porque no sé si sea efecto del calentamiento global, pero esto cada vez se vuelve, pues, para decírselo de una manera más sencilla, se vuelve más irregular. Se está volviendo el clima muchísimo más extremoso, entonces pues esperemos de que pues no siga esto así. Y también hay que tener conciencia, para no hacérselas de manera más larga, hay que tener conciencia sobre lo que le estamos haciendo a nuestro planeta, porque estos climas extremosos, a mí la verdad, creo que es una señal de que estamos haciendo algo muy mal para nuestros hijos o nietos. Así que tomemos conciencia también sobre este tipo de temas. En fin, denos también su opinión sobre esta nota que le presentamos al inicio, sobre esto que denuncia el representante Gidal de San Juan Chico, Rodolfo Vázquez, de que el ayuntamiento no le ha recibido sus proyectos para hacer cunetas. y que también se han visto afectados por los derrames de lixiviados próximos al vertedero. Entonces, recuerde darnos su opinión sobre este tema. Parece que las autoridades no le han dado respuesta. Recuerde que también recibimos sus denuncias ciudadanas, sus quejas, sus comentarios y críticas al 925-6019 y a los teléfonos 01800-633-8100. Bueno, con esto vamos a un corte, pero no se separe, continuamos con mucho más aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y bueno, continuamos con más después de un pequeño error de dedo. Y recuerde también, de fuera, dejando de eso de lado, también le pido una disculpa por eso, que tenemos líneas telefónicas en las que nos puede hacer llegar sus comentarios. No olviden 925-6019 para Ocotlán y Jamay y el 01800-633-8100. Le recuerdo que el 01800-633-8100 es la alada sin costo para toda la República Mexicana y la región Ciénega. Y bueno, continuando con más información, le platico que en la colonia Paso Blanco y Lindavista se han detectado todavía casos de dengue en estudiantes del Centro Universitario de la Ciénega, así como lo acaba de escuchar. Y hay que también señalar que las autoridades estatales, por parte de la Región Sanitaria 4 y del Departamento de Zoonosis y vectores, habían fumigado hace un par de meses y aseguraban que hasta iba a durar 3 o 4 meses el veneno. Sin embargo, pues ya no son fechas de que aparezcan mosquitos y también aparentemente pues este desinfectante no ha hecho los efectos planeados, o mejor dicho, comentados. Vamos a escuchar a mi compañera María Ramírez, que tiene más información.
En los últimos 2 meses en la colonia Paso Blanco y Lindavista se ha presentado 3 casos de dengue en estudiantes del Centro Universitario de la Ciénega, de los cuales solo uno fue registrado ante el Seguro Popular y otro en atención privada durante el mes de septiembre. Sin embargo, posterior a ello, la presencia de vectores no ha sido notificada en el segundo caso para la desinfectación del área. Un estudiante universitario que decidió no ser nombrado mencionó un caso particular sobre un infectado por el virus en la colonia.
Como te digo, sucedió hace como mes y medio, a mediados de septiembre, pero hubo una pequeña confusión porque él creyó que era una infección ocasionada por una muela que estaba picada. Entonces tomó antibióticos que empeoraron la situación, entonces se puso un poco más mal. Ya hasta que fue al seguro a que lo revisaran, pues le diagnosticaron dengue. Lo único que le dieron fue un tratamiento de paracetamol y reposo total, y dijeron que iban a ir a fumigar su colonia.
Una semana después de que el afectado detectó que tenía dengue, su compañero de casa también se enfermó, quien lo notificó a un médico particular. Pese a que las autoridades sanitarias fueron a desinfectar el área en el mes de septiembre, ahora un tercer estudiante se encuentra en las mismas condiciones, pero no ha sido notificado ante el centro de salud. Sin embargo, piensa en realizarlo lo más pronto posible.
Fueron a fumigar, se dio cuenta por comentarios de sus compañeros de casa, y una semana después de que fumigaron, su compañero de cuarto también se enfermó de dengue. Él fue con un particular a tratarse y él fue quien se encargó de darle el diagnóstico de que efectivamente era dengue. Y pues yo en estos días me enfermé y pues llevo pocos días, creo que a principios del fin de semana, entre jueves y viernes, no recuerdo bien qué día.
El último registro de fumigación por parte de vectores y zoonosis de la Región Sanitaria 4 en la colonia Paso Blanco fue a finales de agosto, en el que desinfectaron el área debido al primer caso de dengue registrado. En una entrevista con el coordinador de la Brigada contra el Dengue, las autoridades en su momento señalaron que el líquido con el que se fumigaba tenía un efecto de 3 meses. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Y bueno, acaba de escuchar esta denuncia que hacen estudiantes del Centro Universitario de la Ciénega, que indican de que pues se han enfermado de este virus del dengue. Y bueno, ya estamos prácticamente a puertas del invierno y todavía llegan este tipo de reportes. Y esto cabe también para cuestionar a las autoridades sanitarias sobre el verdadero número de enfermos, porque si usted recuerda, hace unos meses sacamos una nota de que había aquí en Ocotlán pues solamente 3 casos registrados, pues estos se vendrían sumando, además de qué tan efectivos son estas fumigaciones, qué tan bien hechas, porque ya para que noviembre se detecten o se registren casos, es que algo no va nada bien con la cuestión de la salubridad aquí en la región y sobre todo en el municipio. En fin, le quiero platicar en otro orden de ideas que el día de ayer se celebró el aniversario del Centro de Lectura y Formación Lectora de Ocotlán en la Casa de la Cultura de aquí del municipio, y con el motivo también del Día del Libro. Recuerde que esta semana se va a celebrar el Día del Libro, por lo tanto, pues se van a hacer una serie de actividades culturales al respecto. Vamos a escuchar a mi compañero Juan Carlos Salcido, que tiene más detalles.
En el marco de los eventos culturales relacionados con el Día del Libro, fue celebrado este lunes 6 de noviembre el 5º aniversario de la fundación del Centro de Lectura y Formación Lectora de Ocotlán, en la Casa de la Cultura, con la recitación de cuentos como El Elefante Resfriado y un fragmento del libro El Hombre de la Luna de William Joyce, por parte de alumnos de la Escuela Anáhuac, que fueron invitados por formar parte del Centro de Lectura desde su fundación en 2012. La encargada del centro, Alicia Reyes Romero, habló sobre estos 5 años y los resultados que ha visto desde que iniciaron hasta ahora.
Ya hay lectores formados que no solamente leen cuentos pequeños, ya ellos abordan una novela, un cuento corto, ya eligen a veces leer historia, incluso navegar en las páginas de una enciclopedia, cosa que ahora ya nos resulta un poco raro teniendo a la mano la información en un dispositivo móvil, por ejemplo.
Actualmente el Centro de Lectura recibe un promedio de 45 menores de edad al día, que quintuplica la cantidad con que iniciaron, afirmó Reyes Romero, quien espera que las visitas sean más a futuro.
Luchar porque crezca, porque acceda a una nueva oportunidad de espacios más amplios, mejor equipados, donde podamos estar accesibles para un número mayor de asistentes, porque creemos los que estamos involucrados en esto que ya podemos impactar inclusive hasta 5 veces más lectores de los que actualmente impactamos.
La celebración por el Centro de Lectura se extenderá durante la semana a la par de las actividades por el Día del Libro. El jueves, por ejemplo, habrá un foro de expresión literaria a las 11 de la mañana en la misma Casa de la Cultura, en el cual escritoras y promotoras de lectura contarán sus experiencias. También dentro de la Casa de la Cultura se organizará un café literario en donde vendrán 50 voluntarios que contarán cuentos y presentarán libros en punto de las 3 de la tarde para público familiar, jóvenes y adultos a partir de las 8 de la noche. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Bueno, acaba de escuchar esta nota que trajo mi compañero Juan Carlos Salcido referente a los eventos culturales que se van a hacer pues en el marco del Día del Libro. Recuerde que en la plaza principal de la ciudad, o incluso también aquí en el Centro Universitario de la Ciénega, depende de la coordinación o cómo se organice en cada año, pues se hace lectura todo el día de una obra literaria, y en este caso también se van a hacer distintos eventos con motivo del aniversario de esta sala de lectura del municipio de Ocotlán, y que es parte de los programas de promoción de Leer para Saber de parte del gobierno federal. Así que aproveche estos eventos, lleve a sus hijos, a sus sobrinos, a quien usted quiera, para promover este pues bello hábito que es la lectura, y que a la vez pues también ayuda a que tengamos mayor criterio. Ese es uno de los grandes beneficios que da la lectura, más allá de escapar con nuestras mentes, el que tengamos pues mayor habilidad y criterio para elegir nuestras decisiones de vida. En fin, ahora le comento que también tenemos información del Centro Universitario de la Ciénega, y es que actualmente se está impartiendo un taller para los químicos farmacobiólogos sobre normatividad farmacéutica, que tiene la intención de que tengan una opción laboral aparte de ser QFB. Esto lo indicó Irene Cárdenas González, quien es coordinadora del Centro de Capacitación y Dispensación de Jalisco. Vamos a escuchar a mi compañero Juan Carlos Salcido.
Como parte de un proyecto modular de alumnos de la carrera de químico farmacéutico biólogo y para complementar sus conocimientos en el tema, es que este lunes 6 de noviembre comenzó el curso de normatividad farmacéutica impartida por la coordinadora general del Centro de Capacitación Dispensación Jalisco, Irene Cárdenas González. Cárdenas González habló sobre la importancia de este tipo de cursos, que van más allá de solo capacitar a los estudiantes, ya que puede ayudar también a los establecimientos farmacéuticos.
La idea es del crear la espinita de convertirse en asesores farmacéuticos, en capacitar a todos aquellos dueños de dependencias farmacéuticas, de farmacias o almacenes, que no tienen sus documentos en trámite, que no saben quién les puede ayudar. La finalidad es de que ellos se vuelvan indispensables a sus clientes, que sepan que alguien les puede solucionar aquellas cosas tan sencillas.
Un ejemplo de estas cuestiones sencillas en las que los profesionales QFB pueden ayudar a los farmacéuticos locales es en los procedimientos normalizados de operación, que indica la manera en que deben realizarse los procesos dentro de una farmacia de manera obligatoria. En un establecimiento pequeño deben ser 24 puntos de esta normativa y generalmente los desconocen, por lo que, según Cárdenas González, los químicos podrían vender sus servicios y asesorarlos para que cumplan con estos estatutos.
Lamentablemente, por desconocimiento no me eximo de multa. No por el simple hecho de no saber que existe la multa no me la van a cobrar, se las van a cobrar igual. Entonces ellos, al tener esa información y poderla compartir con la gente de su entorno, pues vamos a solucionar muchos problemas caóticos.
Finalmente, Cárdenas González explicó que muchas veces los profesionales son egoístas y no prestan sus conocimientos a la sociedad, y que en el ramo de la normatividad farmacéutica es notorio, ya que muchas farmacias no están del todo regularizadas en su operación. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Y bueno, ahora le quiero compartir algo de información de carácter estatal, y tiene que ver ya con esta temporada de caza, por llamarlo de cierta manera, de este periodo preelectoral, que ya estamos prácticamente cerca del 2018, y como usted bien sabe, significa que va a haber elecciones estatales aquí en Jalisco y federales a nivel general. Y es que le platico que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana pues avala la aplicación para que los independientes recolecten firmas, pese que a nivel federal ya ha habido denuncias de que tiene pues efectos adversos esta aplicación, que no funciona como tal. A pesar de las quejas que se han generado en su funcionamiento, los aspirantes a la candidatura a nivel estatal podrían usar también la aplicación digital desarrollada por el INE para recolectar firmas de apoyo a sus postulaciones. Esto lo indicó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, quien indica que se aprobó emplear esta herramienta tecnológica, pero deja al pendiente la elaboración de los lineamientos de cómo se va a utilizar. Esta reglamentación deberá estar lista a más tardar el 8 de diciembre, un día antes de que arranque la recolección de firmas de todos aquellos que quieran ser independientes en el estado de Jalisco. Así como lo acaba de escuchar, ahora pues está abriendo ya pues lo que vendría siendo la temporada de registro de que quiera ser candidato independiente aquí en la entidad. De acuerdo con el presidente del Instituto Electoral, Guillermo Alcaraz Cross, pues está al pendiente de los señalamientos hechos a nivel nacional, y la posibilidad de que la aplicación sea impugnada o se actualice es algo totalmente tangible. Reconoció que la resolución que se tome a nivel local depende de lo que pase también a nivel nacional con el uso de esta aplicación. Alcaraz Cross descartó que el IEPC pueda desarrollar una aplicación propia y dijo que, pese a las quejas de la herramienta del INE, esta tiene ventajas, como crear una base de datos que después puede tomarse como parte de la captura, lo que facilita por resolver que el ciudadano del municipio o distrito siga vigente en un padrón y no de apoyo duplicado para un mismo. Un dato bastante interesante que comparte pues el presidente del Instituto Electoral del Estado. Así que como lo acaba de escuchar, pues también ya se aprobó la convocatoria para candidatos independientes a la gobernatura, así como diputados locales y presidentes municipales, y de acuerdo con lo aprobado en el registro de aspirantes, será del 13 al 19 de noviembre. Todos los interesados tendrán que registrarse como una asociación civil, dada de alta en Hacienda y con cuentas bancarias. Así que acaba de escuchar también lo que vendría siendo pues de interés, si usted quiere participar como candidato independiente o conoce a un grupo de personas que lo quieran hacer, esta es la opción también. Las fechas son del 13 al 19 de noviembre y también esto lo señaló el día de ayer junto con lo de la aplicación el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. En fin, con esto vamos a un corte, pero no se separe, todavía tenemos más información y recuerde que continuamos en un momento más.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y bueno, ya regresamos aquí en Señal Informativa a Ocotlán. Le platico que tenemos también nuestras redes sociales para que usted nos haga llegar sus comentarios, críticas y sugerencias también por esta vía. No las olvide, en Facebook Señal Informativa a Ocotlán y en Twitter @SIOcotlán. Es la manera también alternativa que tiene, además de nuestros números, para que se comunique con nosotros y nos haga llegar sus comentarios, sus críticas y sugerencias por estas vías. Nos puede mandar un mensajito, un inbox, darle like a nuestras publicaciones y también compartirlas, si es de su preferencia. Y de igual manera le recuerdo nuestras líneas telefónicas, el 925-6019 para Ocotlán y Jamay. Se lo recuerdo, 925-6019 para Ocotlán y Jamay, en las que usted puede hacernos llegar, si vive en estas dos comunidades, en estas dos zonas urbanas, sus comentarios y críticas. Y si no, si vive en otra área de aquí de la región Ciénega y nos quiere hacer llegar un comentario, una crítica, una sugerencia sobre algún tema, recuerde el 01800-633-8100. Se lo repito, 01800-633-8100, que es para toda la República Mexicana y la región Ciénega, y no le cuesta ni un solo peso. Si también usted está interesado de llamarnos desde Ocotlán y no quiere pues gastar en la llamada. En fin, le quiero platicar también que pues la parroquia del Señor de la Misericordia, por medio de un comunicado, el día de ayer informó que se celebró una misa por el aniversario luctuoso del obispo Rafael Martínez Sainz, y esto se realizó al mediodía del día de ayer, con una ceremonia de requiem en memoria del obispo Rafael Francisco Martínez Sainz, quien fuera párroco de Ocotlán en 1971 hasta 1998, y también hasta el año 2002 fue obispo auxiliar de Guadalajara. El monseñor Rafael Martínez falleció el 6 de noviembre, pero del año pasado, del 2016. La ceremonia se llevó a cabo en el Santuario del Señor de la Misericordia, y la presidió el cura Olivo Sepúlveda, el sacerdote católico, quien es vicario episcopal, y celebraron también otros párrocos que fueron amigos en vida de Martínez Sainz, en junto de familiares, amigos y feligreses en general. La homilía la compartió también con una reflexión sobre el Evangelio de San Lucas, sobre lo que vendría siendo que Jesús advirtió a los fariseos de no invitar a cenar a sus amigos y familiares, y estos, al no responder, pues dijeron que quedaría pagado el banquete. Fuera de esto, también le comento que Rafael Francisco Martínez Sainz nació en 1935 y fue ordenado sacerdote en 1959 y consagrado obispo en el año 2002, auxiliar de obispo en el año 2002, fue párroco de Ocotlán en 1971 y hasta 1998. En su administración se implementaron cambios litúrgicos y pastorales conforme al Concilio Vaticano II, se fundó un orfanato, la Escuela de Música Sacra del Señor de la Misericordia, la Estancia Infantil Pascual Núñez, el Banco de Alimentos, ejecutó también la construcción de un nuevo edificio de hogar para adultos mayores y la Casa Pastoral, también oficializó la primaria y fundó la secundaria de la Escuela Hogar. El Monseñor Rafael consiguió también la aportación inicial para construir el Centro Universitario de la Ciénega, así como el Instituto Tecnológico de Ocotlán y el CEBETIS 49. El día de ayer también, en su momento también formó parte del Consejo del Ayuntamiento de Ocotlán, entre otras actividades sociales, que lo han reconocido pues como benefactor de la ciudad. También hay que indicar que Rafael Martínez Sainz fue muy querido y estimado por la comunidad religiosa de aquí de Ocotlán, y que pues lamentablemente se fue este sacerdote, quien era pues querido, como le platico, por la comunidad, y ya un año de su muerte, y ayer la iglesia de Ocotlán pues celebró, pues bueno, más que celebrar, realizó un homenaje luctuoso a su fallecimiento hace un año. Pues esperemos que descanse en paz y que tenga muchísimo más de mérito esta persona, quien en vida realizó bastante por Ocotlán y fue muy querido por la comunidad religiosa. En fin, con esto nos despedimos el día de hoy, pero no sin antes comentarle de que, bueno, antes de despedirnos quiero comentarle otra nota referente a lo que es la Universidad de Guadalajara, y es que le platico que la UDG va a realizar 3 nuevas preparatorias en las comunidades wixárikas del estado, y es que se plantea hacer un bachillerato intercultural tecnológico bajo el programa educativo de 2 orientaciones, que sea agropecuaria, forestal y diseño y confección. El día de ayer en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara se habló de este tema, y bueno, salió también en visita el gobernador del estado junto con autoridades de wixárikas sobre este tema, en las que hablaron de los beneficios de tener esta preparatoria, y sobre todo que va a estar ubicado en el norte del estado de Jalisco, en la comunidad de Taupire de Santa Catarina de Texcomatitlán y en San Sebastián de Tepoztehuatlán, allá en el norte del estado. En fin, esperemos que dé enhorabuena pues estas iniciativas de desarrollo que plantea también la Universidad de Guadalajara, pues no solamente para, pues digamos, la zona metropolitana o el estado en general, sino las comunidades indígenas originarias del estado y que han recibido por muchos siglos y décadas pues marginación. Este es un primer paso que hace la Universidad de Guadalajara para pues integrar también a las comunidades indígenas a los campos académicos en general. En fin, y con esto ahora sí nos despedimos, pero no olvide escuchar a Josefina Real y a José Ángel Gutiérrez en punto de la 1 de la tarde con toda la información de carácter estatal a la hora de la comida, el resumen del día con Carlos Martínez Macías y nuestra primera emisión de señal informativa con Sonia Serrano y Edgar Olivares a las 7 de la mañana. Recuerde que yo lo espero aquí a las 9 con toda la información de Ocotlán y sus alrededores. Se despide usted, Humberto González, que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.